Bien, vamos a retomar la jornada con la siguiente sesión. Tenemos el gusto y el placer de contar con Marita Jiménez, que es catedrática de Derecho Romano, y al menos en su formación originaria de romanista. Ha estado también mucho tiempo en Alemania, si estoy bien informado. Y desde hace ya un tiempo, digamos, durable, pues dirige el Máster de Derecho Animal, que es digamos, su ámbito ahora de especialidades, todo lo que tiene relación con el tratamiento jurídico de los animales, en un centro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues como siempre, para no prestar protagonismo a los ponentes, pues le damos la palabra.
Queridos amigos, muchísimas gracias por la invitación, por atreveros a introducir dentro de otra facultad de derecho y de unas jornadas puramente jurídicas el ámbito de la presencia de los animales, de lo que vamos a hablar. No voy a... Es verdad que mi first life es el derecho romano y tiene coherencia intelectual, es lo que trata todo sobre los esclavos, derecho penal de esclavos, responsabilidad penal de los esclavos, que es la misma que la de los animales. Pero la otra razón, aparte de la coherencia intelectual, está aquí, y ese es Rick, que es el abuelo de los actuales perros. Un verdadero carácter y que aunque habíamos tenido muchos animales, fue el animal. Descubrió que puede ser otro, o sea, que tiene alteridad. Por supuesto, siempre te ríes, o sea, una enorme voluntad. Así que yo de lo que voy a tratar es del próximo, o sea, yo me habéis pedido que haga. Pero en un contraste acerca de lo que tratamos, cómo tratamos al animal, al que no consideramos propio, qué es lo que está pasando, o sea, para que sí, aunque no se haya atribuido ese término, ¿no? Como son los primeros que lo hacemos al animal, qué es lo que está pasando para que esa posibilidad se pueda pensar, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, qué es ese proceso de descosificación en Europa. Y luego, en esta cuestión, ¿en qué posición, en qué momento estamos entrando? No sé si me oís o hace falta que me ponga el...
¿Me oís bien?
¿Sí? No hace falta que use... ¿Verdad? Bueno, vale, pues me voy a poner aquí.
¿O está el otro micrófono?
Nosotros... sí, nosotros la única forma que hemos tenido de considerar durante muchos siglos a los animales ha sido, aparte del ámbito de la propiedad y el uso que de ellos hacemos, el maltrato que vamos a unir. ¿Por qué? Pero sin embargo hay una sorpresa que reservo, y es que en España, unos pocos días antes de la Navidad, cuando la gente no estaba entretenida en mirar el diccionario de la Real Academia Española, no se suele hacer, ¿verdad?, sino preparar los regalos de los villancicos, pues el diccionario de la RAE introdujo que el término maltrato y maltratar se refiere no solamente a seres humanos, sino también a animales. Es un primer gran paso, tremendamente interesante. Igual que, por ejemplo, el término sentencia no está en la RAE, sí que está en el diccionario panamericano de Dudas. Es decir, que nosotros, el maltrato que es abuso, acción, inacción, es... me atrevería a decir, si nosotros, voy a hablaros de algo que es muy importante, que es el informe de la Fiscalía, que cada año reporta de una manera objetiva en qué estado, de qué manera el Estado se ocupa de los animales. De entrada tengo que deciros que se ocupa dentro del ámbito de la protección del medio ambiente, algo bastante común, porque el medio ambiente sí que se ha erigido como una realidad a proteger. En muchos países, en la mayoría, en muchos países latinoamericanos, incluso, o sea, con el estatuto de persona, la Pachamama. Pues es decir, un ente, o sea, que puede ser objeto o no objeto de derechos, sino sujeto de derechos. Ese es el gran debate. Eso no lo recoge, por supuesto, o sea, nuestro derecho, nuestra constitución, nuestro régimen jurídico, pero es muy interesante observar desde la óptica que nosotros ahora tratamos a los animales como prójimo, el informe de la Fiscalía de cada año, que yo os lo puedo, por supuesto, enviar, pero dentro de la página de la Fiscalía de cada año. Y es, o sea, como se plantea la protección de los animales a día de hoy en la mayoría de los países, y esto me alegro mucho de haber pasado, de haber oído antes al anterior ponente, un penalista, porque es porque la protección animal, la obligación de un Estado democrático que se enfrenta a la vulnerabilidad. Es decir, que la razón por la que hoy se protege ha pasado por muchas razones, por muchos tipos, digamos, de justificación, a día de hoy es la vulnerabilidad y cada vez es más extendida. De hecho, hay un libro recientemente publicado, que hemos dado noticia en la revista, de un profesor, un colega brasileño, que centra en la vulnerabilidad, y no está muy allá de lo que yo también voy a decir, precisamente cuál es la nueva actitud que se espera de un Estado democrático a día de hoy respecto de los animales. Fijaros que la mayoría de los actos crueles con animales se basan en lo que son las llamadas cuatro I's: la ignorancia, la inexperiencia, la incompetencia y la inconsideración. Pero el elenco de actitudes y de actos de crueldad que se cometen son, aparte de imaginativos, innumerables. O sea, el número es algo apabullante. De hecho, fijaros que hay una sentencia del 2007, a nosotros cuando empezamos una base de datos, que es muy original, en la página web www.derechoanimal.info, hay una base, hemos construido una base de datos de derecho animal que contiene todo lo que hay en este momento publicado en legislación y en jurisprudencia animal a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico y local. La primera de las sentencias, o sea, la jurisprudencia va muy por delante del legislador en el tratamiento y en abrir fronteras para los animales. Por ejemplo, esta sentencia del 2007, o sea, precursora del cambio del Código Penal del 2015, o sea, que consideró al abandono no una mera falta, sino un delito, esta sentencia del 2007 comparaba el acto de abandono de un animal al abandono de un niño de 5 años. Fue una sentencia que causó un impacto porque comparó el dejar inerme a un niño de 5 años incapaz de defenderse por sí mismo, porque además es un acto cruel y degradante. Es muy interesante la secuencia de esa jurisprudencia. Es decir, que el jus puniendi del derecho penal, o sea, que asume el derecho penal, que es una parte sola de las competencias que el Estado podría asumir y que asume, se refiere a una clasificación de los animales que realmente no pertenece a nuestra sociedad. Es decir, pertenece a la sociedad rural, que es la romana. Que conozco bien. Animales de producción, animales de compañía, animales que sirven de entretenimiento y animales en experimentación. Es decir, las distintas formas de uso de los animales. Lo mismo que, por ejemplo, en el ámbito administrativo, la clasificación es distinta, pero también se basa en responde a un tipo de sociedad que no somos nosotros, que somos ya una sociedad post-industrializada. ¿Qué sentido tiene hablar de animales domesticados, domésticos y silvestres? Es decir, domesticados dentro de la domus, que sirve a el servicio de la domus, tiene sentido en un ámbito rural, pero no en un ámbito como el nuestro. Es decir, tú, según ese tipo de clasificaciones que aún empleamos y está en todos los textos normativos de casi todos los países, desde luego del mundo codificado, o sea, tú puedes hacer a una jirafa doméstica porque la introduces dentro de tu jardín y ya está. Que es la gran paradoja de estos animales. O sea, sabía que hace unos días una una noticia de un, bueno, o sea, de un aficionado a los animales que rescatan, que los tiene en todos los tamaños en su casa y convive con ellos. Y a mí no me extrañó porque en el 94 estuve en una conferencia en Nueva York en la que se hablaba de la sentencia de los animales en Washington, y uno de los grandes descubrimientos para mí fue, o sea, el que los cocodrilos también lloran, es decir, pero lloran de verdad, que tienen unos lazos de cultura, de apego, o sea, de manifestación de sentimientos realmente apreciables. Yo prefiero tenerlos un poquito lejos porque no sabría qué hacer con ellos, pero bueno, hasta hace poco también quería tener lejos a los gatos, hasta que el gato de los vecinos nos adoptó. O sea, es decir, no le adaptamos a ellos, él nos adoptó y ahora tiene dos casas, se llama Doraemon. O sea, con esto lo digo todo. Viene los sábados y domingos a tomar el aperitivo, campa por sus respetos, es decir, que a lo mejor también me entiende con los cocodrilos, no lo sabe. Bien, esas competencias están transferidas por España a las comunidades autónomas, pero hay una notable diferencia en todo lo que acabo de decir, en un punto de inflexión, que tiene que ver con algo que nos ha pasado a muchos inadvertido, pero que es tremendamente, es el punto de arranque de lo que se llama el giro animal en muchas de, en muchas de las mentes que, porque están aquí o que estarán aquí, que es el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es mandatorio para todos los Estados miembros. Ese artículo, que aquí no reproduzco, pero que os lo cuento, dice en su primera parte que todos los Estados miembros, en todas las políticas referidas a pesquería, a agricultura, a ganadería, a transporte, es decir, a todo, a experimentación, tendrán que legislar y adaptar sus legislaciones internas al principio de que los animales son sentientes, seres sintientes. Palabra que no está, como digo, acogida en la RAE, pero sí en el diccionario panhispánico. ¿Qué quiere decir? O sea, que un animal es un ser sintiente, es que tiene sentiencia, como decía Zubiri. Pues quiere decir que no es solamente acusa, lo podríamos llamar, experiencias de dolor, de frío, que podemos experimentar todos, o sea, pero hasta las moscas tienen sed, y las abejas, sino que también es autoconsciente, la exploración de la conciencia, o sea, es capaz de reconocer y de reconocerse, y además, es decir, pero bueno, o sea, desde, sé que estáis pensando, pues todos los primates, los elefantes, o sea, memoria, ya lo decía Plinio, la gran memoria de los elefantes, los caballos, no, hasta los pulpos, aparte de que el pulpo Paul nos descubrió que realmente cuando te miran, o sea, te están viendo, o sea, no es ojo porque te ven, sino porque realmente te están reflejando. Y ahora os voy a contar una experiencia. Yo estuve hace un año en Japón, en Kioto, como profesora visitante, precisamente hablando de derecho animal, donde empieza este año, en abril, el primer curso de derecho animal de Oriente, Japón, y me invitaron como gran homenaje a una cena donde todo lo que había estaba sobre todo el pescado, todo, estaba vivo. Estaba vivo y el plato principal era un pulpo vivo, pero vivo vivo, se movía. Y se comió el pulpo arrancándole las patas. Yo, por supuesto, no le toqué al pulpo ni una ventosa. Porque el ojo del pulpo se fijó en mí y me miraba diciéndome, es que me estoy muriendo. Bien, que sepáis que hay en Italia dos sentencias del año pasado, una de ellas que prohíbe que haya langostas con tinta americana en sus... pinzas. O sea, que no se puede mover en luz artificial y oyendo todo tipo de ruidos, está prohibido en Italia. Y también está prohibido exponer a peces encima de mantas de hielo. Porque eso que nos decían cuando éramos pequeños, nos sumábamos y vamos al mercado. Mira, mira, mira qué rico, aún está... Este es muy fresco, aún se mueve. No, se está muriendo de frío. Es decir, tiene convulsiones de frío. Está prohibido. También está prohibido en Suiza, por ley federal, hervir a las langostas vivas, porque piso te dicen, fíjate cómo crepita. No crepita, es que su esqueleto se está rompiendo, se está dividiendo, como si te dieran a ti. Así que hay que tener en cuenta que la jurisprudencia, la legislación, toma en consideración algo que la ciencia empezó a decir en el año 74, en un congreso en Italia. Y es que está comprobado, y cada vez se va más adelante, en el tema de que, y eso es de lo que se alimenta precisamente el derecho, el hecho taxativo de que los animales sienten. Ya lo dijo Jeremy Bentham, el gran amigo de Voltaire, que como sabéis escribió el artículo de la enciclopedia acerca de los animales, eran buenos corresponsales, y hay una interesantísima correspondencia entre ellos. Jeremy Bentham decía, la diferencia entre ellos y nosotros no está en que no hablan o no piensan, división, ¿verdad?, punto de quiebra aristotélico. ¿Por qué somos distintos los humanos y los animales? Porque ellos nosotros hablamos y pensamos o razonamos y ellos no. Y Bentham dijo, no. O sea, la diferencia no está ahí. O sea, lo que realmente hace que seamos los mismos es que todos sentimos. Lo que ocurre es que en 1789, coincidiendo con la Revolución Francesa, esto no pasó, por supuesto, inadvertido, pero se ha comprobado, se ha demostrado bastante más tarde. De hecho, os pongo una fecha para que os acordéis que esto, en 2012, asistió a un Stephen Hawking, un congreso de neurólogos en Cambridge, que tiene la llamada Declaración de Cambridge, en la que fueron más adelante de esa declaración de 1934 acerca de la sentiencia para decir, no son solamente sintientes, son conscientes, o sea, son consciousness, es decir, son conscientes, son pensantes. Y esto no está dicho por juristas que nos gusten esos. Bueno, pues esto no ha entrado en la normativa de ningún país, o en casi ningún país, podría poner ejemplos, pero en Canarias, también antes de Navidades, reformaron la ley autonómica y a alguien que había leído cosas se le ocurrió decir en el texto normativo que los animales son seres sintientes. Es el único texto normativo español, o sea, que lo dice, pero vamos a ir todos detrás de eso. Entonces, leer esto. O sea, que lo dice la memoria de la Fiscalía de este año. Y realmente hay que pensar si esto vale la pena mantenerlo o mirar hacia otro lado por qué está pasando. Y es decir, si el derecho no tiene instrumentos, por ejemplo, para parar esto, y utilizar los instrumentos que van, ¿verdad? O sea, a través de algo que se llama, dentro del derecho, en el mundo anglosajón, animal turn. Es decir, el giro animal. El crear una nueva forma de que los animales dejen de ser cosas, no solamente desde el punto de vista formal, sino en el tratamiento que los damos, pasar del maltrato al buen trato. Eso es lo que se llama proceso de descosificación de los animales en toda Europa. Es decir, hay tres momentos que yo reduzco a tres palabras para que ese proceso de descosificación ya haya entrado y sea una realidad en muchos textos legales. Esas tres palabras son dignidad, los tres términos son la fase de dignidad, de sentencia, y ahora estamos entrando entre sentencia, ya plenamente reconocida, indiscutida, y el de personalidad, que aún está muy discutida. Es decir, los campeones de la defensa de la dignidad intrínseca de los animales fueron los suizos, o sea, hace muchísimo tiempo, porque la doctrina calvinista, o sea, atribuye a toda la creación, por supuesto a los animales, lo que se llama würde der Kreatur, es decir, la dignidad esencial de las criaturas. Eso ha hecho, o sea, que haya entrado el término dignidad en el léxico de muchas constituciones y códigos, que ahora, como vamos a ver. Por ejemplo, en Austria, en 1988, el ABGB, en el artículo 285, ya introdujo, o sea, en lugar de hablar de dignidad, dijo, son no cosas. Lo mismo hizo Alemania. Y esos tres países, esta es la secuencia
de la protección constitucional de esa dignidad. Diciendo, son no cosas. 2000, 2002 y 2004. Hay que decir que Cataluña en el 2006 reformó el Código Civil catalán para decir que los animales no son cosas en el título de propiedad, sino que son no cosas. Es decir, nosotros somos la avanzadilla de esa fase de la dignidad. Aquí, dentro de ese ámbito de la dignidad, se han producido otro tipo de iniciativas que no están solamente en el ámbito europeo. Por ejemplo, la concesión del habeas corpus a primates en Argentina, y en primer lugar tomó la iniciativa Elon Gordillo en Brasil, es una realidad, es una consecuencia de ese reconocimiento de la dignidad, no de la sentencia. Lo mismo que, o sea, un proyecto, o sea, que defiende a elefantes y a primates en los tribunales de Brooklyn y de Manhattan. Es decir, el hecho patente es que la ciencia del bienestar animal, que es una ciencia que agrupa, hablar de ciencia del bienestar animal es hablar de múltiples especialidades, pero que es, se concentra dentro de los avances de la medicina veterinaria. O sea, ha puesto en cuestión que los animales sean solamente objetos de derecho, ¿no? Objetos de ley, a través de que, precisamente, de ese reconocimiento de la sentencia. De hecho, fijaros, el artículo 13 de la que acabo de citar hizo que en el 2015 la ley Glavany, la Mont du Mont Glavany, en Francia, por primera vez, o sea, la madre de todos los códigos, el Code Napoleon, reformara, a diferencia de los anteriores, reconociera la sentencia en esa forma. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. También porque en Francia el diccionario aún no aparece el término sentencia. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Pues una nueva clasificación de los animales, distinta de la que hemos conocido hasta ahora. Y España, o sea, a rebufo de esa reforma, nada menos que del Código Napoleón, en 2017 planteó también la reforma del Código Civil. Aquí os traigo, para que os hagáis una idea, o sea, ¿cuál ha sido la progresión, la entrada hasta aquí, digamos, hasta Cataluña estamos, en la época de la dignidad? Aquí, en Francia, en 2015, estamos en la de la sentencia. Los animales, se dice ya en el Código Civil, son seres vivos dotados de sensibilidad. Colombia, o sea, si Francia lo hizo en febrero, Colombia en el mes de julio introdujo la sentencia, como lo sabéis. Sin mucho efecto, tengo que decir. Es decir, que la técnica hubiera podido ser mejor. Pero Portugal también lo hizo. Probablemente no supieron lo que hacían, porque al mismo tiempo que reconocía la sentencia en el Código Civil, el delito de maltrato no está contemplado en el Código Penal. Paradoja. Entonces, ¿en España dónde estamos? Pues estamos aquí, en que se ha planteado, hemos muerto en la orilla, es decir, el día 1 de marzo del 2019, aunque se planteó, en el 2017, la reforma del Código Civil, que es el 14 de febrero del 2017, hemos tardado 2 años para que sucesivos eventos externos políticos de todos conocidos hayan llegado a que el adelanto de las elecciones haya dejado ese proyecto, como muchos otros, ¿no?, que tenía el gobierno, sin poderse, faltando el último escalón, que era la votación en el Senado. Es decir, aquí, ¿verdad?, lo que se ha planteado es, fijaros, la reforma es promover las reformas necesarias para crear una categoría especial, distinta de las cosas, que es lo que se hizo en Francia, y yo participé durante 1 año y medio en todos los debates y en la elaboración de los dictámenes para hacer esa reforma. Crear una nueva categoría que no atente contra las existentes, que es la de personas, ¿verdad?, o seres humanos, cosas, pero la de animales distintas. No basta con decir son semovientes. Son, ¿verdad?, seres con una autonomía que se puede reconocer en el término sentencia. Y luego planificar. Esto a mí me parece que ha sido lo que hicieron los países centroeuropeos, muy bien hecho, con una gran técnica legislativa, que es no solamente declarar, sino promover las reformas legales necesarias para que eso sea efectivo. Por ejemplo, que los animales de compañía no puedan ser confiscables en ningún caso. ¿Cómo se hace? O sea, en Austria y en Alemania no solamente los animales de compañía no se pueden confiscar, tampoco pueden ser objeto de embargo los animales de producción. Porque hoy en día, y eso si conocéis algún amigo que tengáis que sea fiscal, os lo van a decir. O sea, hoy en día están embargando, entran en las casas, desahucios, embargos, se pueden llevar al televisor, pero si está el loro, ¿dónde lo llevan al loro? ¿O dónde se llevan los caballos, por ejemplo? ¿O dónde se llevan al gato que se lo han dejado, al perro? Pues acaban o en almacenes, o si tienen suerte acaban en protectoras. Digo si tienen suerte. Por tanto, es una cuestión de falta, o sea, de consecuencias, de falta de la creación de los instrumentos necesarios para que, o sea, si sentamos unos principios, las consecuencias sean, como se ha hecho en otros países, perfectamente coherentes. Así que, esos tres elementos configuran la reforma propuesta en España. Creación de una categoría sui generis, es lo mismo que ocurría en Roma. Es una tontería decir que en Roma esclavos y animales eran lo mismo, pero ¿de dónde acá? Nunca jamás. Hay que leer los textos romanos bien, que son los de los que nosotros nos hemos fundado. O sea, una categoría sui generis, los animales eran una categoría sui generis. Lo que ocurre es que cuando se integraron dentro de la codificación napoleónica, cosas, todos. No había esclavos, o estaba abriéndose la esclavitud, por lo tanto, custodia compartida en caso de conflictos familiares e inembargabilidad del organismo judicial, lo cual supone reforma del Código Civil, reforma de la ley de enjuiciamiento y reforma de la ley hipotecaria. Una muy buena reforma que obtuvo 117 enmiendas, pero que el texto limpio, con algunas de esas enmiendas aceptadas, es el que está publicado y está a vuestra disposición en el boletín del día 1, el boletín de las Cortes, del día 1 de marzo. Otros pasos que plantea una reforma de esas características, o a dónde vamos después de esto, es decir, el animal dentro de esa idea de que es un otro. Es decir, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales y la protección de los animales a nivel constitucional. Del tema que en el último tramo de este año más me ha ocupado es este. ¿Por qué, siendo como soy romanista de formación, de vocación y de trayectoria, el término persona, como sabéis vosotros muy bien, es un artificio? Pero también es un artificio decir persona humana, porque en el código se dice, y es muy divertido, o sea, hay persona humana y persona judía, pero ¿por qué? Entonces, decir persona humana, ¿qué le añade a humano? O sea, persona es un término, es una pura abstracción. Se puede aplicar a todo. Si es persona, vamos a ver, si en la última reforma del Código Penal se reconoció la capacidad de delinquir de las personas, de las empresas, es decir, es así, la imputabilidad penal de las empresas, quiere decirse, o sea, que ese artificio se ha reconocido de una forma tan patente y notoria como para a un ente poder atribuir responsabilidad penal. Es así. O a una tintorería, porque te manchan el vestido. Cosa que, por ejemplo, en la casuística romana ya aparecía. Es decir, sugerir la atribución de personalidad jurídica a los animales no es ninguna tontería, porque tienen personalidad biológica. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos, seamos personas? O sea, para el derecho, que tenemos una identidad. También los animales tienen una identidad. También, o sea, los seres humanos no nos diferenciamos. Persona, una curiosidad para los que lo hayáis visto alguna vez, pero simplemente para recordaros, para decirlo a los que no sabéis. Persona simplemente siempre ha sido una abstracción y una representación de un individuo, sea el que sea. Es decir, era la máscara del teatro que llevaban los actores. Personare, quiere decir, también en latín, claro. O sea, es sonar, es decir, por tanto, resonar, cantar más alto, porque la máscara lo que hacía era dar más voz, eso, ¿verdad? Sería una persona, me está dando más voz de la que tengo. pero solamente era una configuración del papel que representaba, como en el teatro de Kabuki en Japón, o sea, donde los caracteres femeninos los representan hombres, pero que van, ¿verdad?, personados de mujeres. Personarse, el término personarse, quiere decir estar presente en un acto en el que tú representas, actúas como tal. Es decir, que persona es la identificación del caput, del individuo, siempre que esté dentro del derecho actuando en distintos roles o papeles de su vida, como padre, como hijo, como divorciado, como prometido, si es que existía, ¿verdad? Es simplemente es una ficción, o sea, no tiene mayor consecuencia. Solo que nos asusta la idea de que, por supuesto, la teología trinitaria, o sea, ha utilizado el término persona, muy bien, por supuesto, Santo Tomás de Aquino lo sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo, fue utilizar un instrumento de la filosofía, es decir, de un lenguaje, para poderlo integrar en la explicación de algo tan tremendamente importante como la Santísima Trinidad, es decir, la persona de Cristo. Entonces, ahí tenemos miedo de que si nos asimilamos a algo que tiene esos parámetros, ¿verdad?, de una inmensidad y de un respeto, o sea, que engendran un cierto miedo, o sea, a nosotros nos pueda pasar algo y perdamos por el camino algunas de nuestras prerrogativas. Yo solamente dejo, para finalizar mi intervención, esto para que tomes en consideración. Y es que empezar a deconstruir el término de personalidad y las categorías que estamos usando es repensar el derecho. Lo hemos repensado en muchas ocasiones, no solamente a propósito de los animales, pero una de las grandes causas del pensamiento jurídico, no solamente de la vida social, que tenemos que abordar, es esta. Sin ningún tipo de temor y asumiendo absolutamente todas las consecuencias que pueda tener. No conozco, lo digo públicamente, ninguna causa social que una vez que haya conseguido su pleno reconocimiento y operatividad en una sociedad haya ido en detrimento de otras conquistas y actividades. Es decir, la abolición de la esclavitud no fue en detrimento de la libertad. La paralización la prohibición del trabajo infantil no fue en detrimento precisamente de los derechos de los trabajadores, al contrario. O sea, fue un punto de inflexión para una mejora de esos derechos. Además, nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias por la conferencia. Abrimos el turno de preguntas. Que sean, por favor, concisas lo más posible, porque estamos cortos.
Hola, es más una observación. ¿Qué tiempo pretérito podría una desqualificación de termos personalidad jurídica de los hombres do su color negro en que se equipara a un animal? En el futuro, se puede usar la misma construcción del concepto de personalidad para extender de forma invertida el concepto de personalidad a los animales que necesitan de proteção. Esa es una afirmación comparativa.
La verdad
es que acabo de entender. Sí, tratamos a los hombres de color negro como animales y houve una luta para personalizarlos en América por la esclavitud. Ahora la luta es por los animales que tienden a adquirir un estatus de personalidad más evolutivo.
Bueno, la verdad es que la primera parte de la pregunta ya lo dice todo. Está lleno nuestro debate de esos elementos figurativos. Tratamos a los hombres de color como animales. Esa unión, digamos, esa degradación por el color o por la especie, esto que se llama especismo, de forma degradante, no es más que la frustración de que algo, eso es un síntoma de una enfermedad. integral de la sociedad. Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta no ha respondido. El hecho de que el derecho se ocupe, que tome conciencia de que hemos vivido una realidad ajena a la evolución de la propia sociedad, la sociedad demanda esos cambios, no es más que un síntoma de que nosotros siempre vamos por detrás y al servicio de lo que se nos requiere a los turistas. Es decir, que en España, por lo menos, los hitos del cambio social respecto de los animales son muy claros. Yo no sé si os lo acordáis, en el año 97, que los animales de una protectora de Tarragona fueron atados durante el fin de semana a árboles y les aserraron las patas con, los dejaron morir desangrados durante todas las semanas. La movida que en el 97 se organizó en toda España para que se cambiara el código penal fue inmensa. Y la segunda gran movida social, es decir, síntoma de que la sociedad no admite ya lo mismo, el otro día salía a una madre, le han condenado a 2 años de cárcel y a una multa consiguiente por abofetear a su hijo. O sea, hace unos años darle un cachete a un niño en el parque o en el centro comercial no te recibía más que la aprobación de los demás que decían, es un perro, ahora ha hecho. Pues es igual. O sea, es decir, cuando Excalibur, un perro, al que su propietaria, una enfermera que cuidaba un enfermo, un misionero enfermo de ébola, a ella, a su marido, lo pusieron en cuarentena y al perro lo mataron directamente, o sea, en menos de 24 horas, mientras ella hacía el servicio de curación y de estar también en cuarentena. El mismo caso se produjo unos meses después en los Estados Unidos, cuando aquí no se habían leído los artículos que decían el ébola no se transmite a través de los animales, no son vehículo de contagio, pues en Estados Unidos una enfermera de origen asiático que cuidaba también un enfermo de ébola dejó a su perro Joseph en su casa y el perro cuando ella volvió, allí estaba ella, o sea, el perro, el marido. Es decir, que la reacción de la gente al perro de esta enfermera fue, pero algo masivo. Es decir, no se puede consentir. En Cataluña está prohibido el sacrificio de animales y no de los perros, de llamarse perreros. En el resto del Estado sí está permitido. En algunos casos, con una diferencia entre que el animal ingresa y lo pueden matar, de 15 días. Y hay países, pues para que pensemos también, donde la tasa de abandono es cero. Países que son Holanda en primer lugar y Alemania en segundo lugar. Es decir, algo son diferentes sociedades y es distinto régimen jurídico que ha producido ese resultado. Hay países, de algunos de los que están aquí presentes, donde el animal está circulando por las calles famélico, comiendo basuras, sin que nadie le ponga una vacuna y a lo mejor propagando zoonosis, forma parte del paisaje urbano. En Europa era Rumanía, el país por excelencia. Y está desapareciendo y sin castigo. Por lo tanto, hay que plantearse que lo que nosotros vemos como natural a lo mejor no es tan natural. O sea, basta con ver, bueno, es verdad, o sea, Oriente tiene la percepción de la animalidad como la hemos tenido en Europa en la antigüedad clásica. El animal era. Era un ser al que se dedicaba. Es decir, ¿de qué está poblada la mitología de la que nosotros hacemos uso acá para entendernos? De animales y de la naturaleza, lo mismo que la Pachamama en muchos países. Es decir, la cercanía del hombre con un animal se ha perdido en un trayecto de siglos y especialmente con no tanto. Y hay que pensarlo que a lo mejor hay que retroceder. Junto con el derecho que ya lo consideró así, o sea, basta con leer a Plinio, basta con leer todos los textos, tanto literarios como jurídicos de la antigüedad, para ver que el tratamiento del animal hay algo que es muy interesante, y es que el primer régimen jurídico que introduce a los animales dentro del propio ordenamiento es Roma. O sea, cuando una realidad se introduce dentro del del ordenamiento jurídico admite que se pueda cambiar la situación, que se cosifique y que se descosifique. Es decir, que se esclavice y que se magnifica, o que se libere, o que se pueda abolir la esclavitud. O sea, el tránsito de todos esos siglos nos ha hecho ver como natural, o sea, que el uso pueda conducir a lo que he puesto al principio de la exposición, que ese, que el prójimo, el otro animal, pueda ser no bien tratado, sino regularmente maltratado, como si no pasara.
¿Qué más considerado?
Bueno, felicidades, muy interesante el tema. Y hace unos días estábamos también tocando este tema en diálogos de la maestría. Y pues la pregunta básicamente es la aplicación, porque si bien es cierto, usted mostró la evolución tanto en Alemania, Austria, bueno, algunos países que cambiaron o modificaron la legislación civil, en Colombia se modificó en 2016. Ya los animales no son bienes muebles, pero en el 2017 tenemos un caso de un oso de anteojos donde una sociedad protectora de animales interpone un habeas corpus y en primera instancia es resuelto negativamente porque se dice que el habeas corpus no es improcedente porque no es para seres, bueno, para personas, para seres humanos. Y en segunda instancia va más allá del administrador de justicia y concede el habeas corpus al oso de anteojos. Es decir, la modificación que hay en el Código Civil solamente dice, no son bienes, ya no son bienes muebles, pero no va tampoco aún profundiza ahí. Entonces, como la aplicación, ¿cómo está aquí en Europa? Porque por lo menos allá ya tenemos un antecedente en temas de habeas corpus, que se ven mucho en los animales de circo y tema de condición.
Gracias por sacar este tema. A propósito, precisamente un jurista colombiano de la Externado es el que en la revista que nosotros publicamos, el año pasado, publicó un comentario amplísimo de la sentencia de El Ojo de Amplio, diciendo los errores del derecho. Había una que nos interesa ver de qué la referencia. Ese es uno de sus casos interesantes, como he dicho antes. En Colombia lo que ocurrió, tal como está estructurada la introducción de términos en ese incidente, es un apéndice del artículo, que después de decir son semovientes, es decir, prácticamente un incidente, son seres inteligentes. Y eso es un maquillaje. O sea, es decir, la cuestión, como ocurrió también en Cataluña, no tuvo mayores consecuencias, salvo que la ley de producción animal del año ya 1978 ya hacía un avance sobre la producción de los animales, la producción de los animales iba mucho más allá de lo que tenía la legislación estatal y la civil y la penal. Es decir, que la contribución de la legislación sectorial, la administrativa, como ocurrió en Chile, va por delante de la civil. En Colombia lo mismo que en Ecuador. O sea, la famosa LOA que no acaba de salir, la Ley de Protección Orgánica de Bienestar Animal, no acaba de salir, pero en cambio tienen un código orgánico de protección de la naturaleza. Es decir, que el apoyo, la contribución a que haya un desarrollo integral, armónico, coherente, es decir, holístico del ámbito animal, va a costar mucho trabajo en muchos sitios. O sea, los pasos que se van dando muchas veces son avances, o sea, que llevan consigo retrocesos. Pero son significativos. Lo que usted ha dicho ahora sobre que el habeas corpus efectivamente es un recurso pensado para el ser humano, pero también otros recursos que se han pensado para el ser humano se han aplicado a otras realidades. Es decir, que en principio la personalidad jurídica, o por ejemplo la propiedad, también ha variado. Tiene, por ejemplo, la idea de la multipropiedad, o de la propiedad intelectual, o de la propiedad artística. Es decir, vamos ampliando o vamos adaptando las categorías que existen y otras veces creamos categorías nuevas. No me parece, no me parece en sí mismo que el derecho carezca ni de imaginación, ni de recursos, ni de lo que podríamos llamar mecanismos para poder desarrollar ámbitos que hasta ahora no han sido necesarios, no se siguen, como te ha explicado la doctora Jimena, ¿no? O sea, inteligencia artificial, o sea, hace solamente 5 años, había puesto los criterios de punta, se hubieran salido.